Bueno, Douglas Cubilla, director de aeropuerto de la DINA. ¿Qué tal, Douglas? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Ricardo. Buen día a la audiencia. Muy bien, gracias.
Hace rato que no hablamos, Douglas.
Hace rato, sí, señor. ¿Cierto?
Así. Bueno, ¿cómo estamos en el aeropuerto internacional hoy, Douglas?
Estamos bien, ya, digamos, mejorando lo que es el flujo de pasajeros. Estamos con aviones con muy buena ocupación, digamos, en porcentaje de la aeronave. Y con este nuevo protocolo, con esta modificación que tuvo el protocolo sanitario, yo creo que va a aumentar aún más. Pero teníamos un problema importante que era el tema de la cuarentena, el cual ya ahora se liberó. Entonces, pienso que va a mejorar el flujo de pasajeros.
Así que ya se nota una ostensible mejoría en ese aspecto en cuanto al movimiento de personas, ¿no?
Sí, ya veníamos bien, ¿verdad? Veníamos ya con buena ocupación de avión, y yo creo que con esto vamos a aumentar en frecuencia, o sea, vamos a tener más vuelos y más pasajeros.
Hoy día, ¿cuántos vuelos diarios tienen, Douglas?
Nosotros estamos en un promedio de más, aproximadamente 10 operaciones, o digamos 5 o 6 vuelos. Eso es un promedio. Sí,
aproximadamente 10 operaciones diarias.
Algunos días tenemos más. Entonces ya tenemos menos, y por eso va un promedio más o menos eso.
¿Y en tiempo normal a cuántas operaciones
en enero,
diarias?
No, en enero estamos lejos todavía. En enero teníamos 64 operaciones por día.
Ay, ¿cómo afectó?
O sea, más de 30 vuelos por día.
Pero poco a poco ese movimiento se va a ir recuperando en cuanto a la salida y entrada de aeronaves, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que se va a ir. Por eso te digo, es buena la expectativa, porque líneas aéreas que nos pidieron al comienzo 3 frecuencias, ahora a partir de diciembre ya van a volar todos los días, van a aumentar, digamos, de avión más grande, y o sea, eso marca de que hay más demanda, ¿verdad? Entonces, por supuesto, van a haber más vuelos.
Douglas, y con relación a las obras, a la ejecución, ¿cómo está?
Nosotros ya cuando reabrimos esto, ya digamos inauguramos la parte nueva de los check-in. Donde están los counters, que es la parte, digamos, del salón, que es importante, donde la gente viene y hace su check-in a la hora de volar. Entonces nos permite que exista este distanciamiento sanitario que pide el protocolo. Ahora, el área grande tenemos previsto que termine en diciembre, ¿verdad? Pero sufrió un atraso porque varios de los componentes de la fabricación se quedaron o varados en el río o en la frontera en su momento por el tema de la pandemia. Entonces sufrió un atraso, pero queremos que inaugurar ahora en diciembre, que es la obra grande, el cual nos va a permitir crecer 2.500 metros cuadrados de salón de desembarque, ¿verdad? Y 10.000 metros cuadrados de plataforma, de tal forma que ese figón le vamos a destinar los aviones de cabina ancha, como Easter o Air Europa, para no tener problemas de congestionamiento de gente en la aglomeración a la hora de desembarcar.
Es decir, que evidentemente están adecuando el edificio a convertirlo, ¿verdad?, en una infraestructura moderna, ¿verdad?
Es una infraestructura moderna y en modo COVID. Significa que tienen los sanitarios, ya no tienen, uno ya no tiene necesidad de tocar los grifos, son todos con sensores, y también se ponen unos box de lavado de manos muy importantes, ya también todo sin necesidad de tocar, sino con sensores, ¿verdad? El jabón, el alcohol, el agua, todo ya con sensores, en un modo nuevo de vivir.
Y eso ya se queda después, ¿verdad? Sí.
Eso ya se va a quedar en forma permanente hasta que seguramente...
Sí, se irá reponiendo después, seguramente, si hay una falla o...
Suerte, son buenos equipos de acero inoxidable que yo creo que van a durar mucho tiempo.
Así es.
Bien sólido, por lo menos.
Sí. Douglas, ¿y lo ocurrido con el temporal en uno de los hangares, un perjuicio importante, ¿verdad? ¿Cómo canalizan ustedes la responsabilidad? ¿De quién en este caso?
Bueno, eso es una empresa privada, ¿verdad? La DINAC no tiene nada que ver ahí. Es un hangar de una empresa privada que seguramente ellos tienen algunos contratos con los dueños de los aviones que sufrieron problemas y van a regirse por eso, ¿verdad? Esos contratos, seguros y demás. Pero DINAC, en su momento, lo que hace es controlar que el hangar no sea un obstáculo, ¿verdad? Y por supuesto en ese lugar no es obstáculo, porque es la zona de hangares.
Sí.
Eso es lo que la DINA controla. También controla los seguros de los aviones para que puedan ser certificados para volar. O sea, el avión no tiene, si no tiene seguro, no vuela.
Claro.
Entonces, eso es lo que la DINAG en sí controla. No, el digamos, eso ya es a lo de la empresa, los contratos que ellos tienen con los arrendatarios.
Pero el daño, el perjuicio, se tremendo, puede decir, millonario, ¿verdad? Perjuicio,
más de 15 aviones, de los cuales varios ya van a ser, ya son inservibles, ya no van a poder volar, y algunos otros sí van a poder ser reparados, los que sufrieron daños menores.
15 aviones.
15 aviones, y inclusive aviones de alta gama.
¿Se puede calcular el valor de todo, de esos 15, de las 15 aeronaves?
Y no quiero aventurar un precio, pero debe estar por lo bajo 3 millones en total.
3 millones de dólares.
Sí, o puede ser más, sin duda.
Sí, porque el costo del avión no es, ¿verdad? Como un auto que te puede costar, no sé.
Claro, 100. Ahí es donde no podemos precisar, porque sí, algunos aviones depende de cuántas horas tiene y depende de cuántos años tiene el fuselaje para saber el precio exacto, ¿verdad? Pero haciendo un promedio es mucho dinero.
De acuerdo al daño que uno observa, Douglas, por tu experiencia, ¿verdad? En el sector, una avioneta reparada después de este tipo de golpe, ¿verdad? ¿Queda, digamos, en perfectas condiciones en cuanto a la seguridad se refiere, la estabilidad? Supongo que no sé.
Queda, porque en aviación no se repara, se cambia. Directamente se cambia la pieza. Si la hélice tiene un mínimo de perfecto, ya se cambia la hélice. El fuselaje, si se cambia por parte, como es de aluminio, pueden ir ensamblándose por parte, y si tiene algún desperfecto, se cambia directamente, no se repara. Entonces, después entra eso en un chequeo, por supuesto, por experto, para ver si puede volar otra vez. Y ellos son los que deciden si puede seguir volando o no.
¿Y quién se carga de esa inspección? ¿La DINAC o hay un equipo?
La DINAC inspecciona antes de volar.
Y tiene que certificar que sí está en condiciones.
Así mismo, también en algunos casos la fábrica hace una inspección importante a través de sus digamos representantes acá en Sudamérica. Depende de las marcas.
Qué cosa, porque no sé, uno mira un poco, mira las imágenes y socorro, todo lo que significa y el daño y el perjuicio que ha causado, ¿verdad? Porque bueno, de hecho, quienes tienen, son propietarios de estos aviones, sin duda tienen recursos económicos, pero no por eso, ¿verdad? Uno tiene que decir, no, total, está en condiciones de reparar, ¿verdad? O ya simplemente comprar una nueva aeronave en algunos casos, ¿verdad?
Sí, y no solamente fueron afectados propietarios, sino también empresas, ¿verdad? Empresas cuales sus aviones estaban ahí, digamos, estacionados, pero son empresas que yo conozco que con mucho sacrificio están adquiriendo las aeronaves,
claro,
que también fueron afectadas.
¿Cuánto te puede costar un avión monomotor?
Y varían los precios. Hay de,
por decirlo, el precio más bajo, por decirlo, ¿verdad? Para tener una referencia nada más, Douglas.
Y de $100,000 para arriba. ¿Verdad? Así como hay aviones que solamente los motores cuestan $1,000,000.
$100,000, ya estamos hablando del cambio actual de 17,000, porque antes un poco más de 4,000 millones de guaraníes, ¿verdad?
No, es mucho dinero. Siempre la parte de aviación es mucho dinero.